estabas entonces, cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
El último de la fila con esta canción, con Insurrección, para dar paso a nuestro siguiente invitado. Él es escritor, él es periodista y hace unos días caía en nuestras manos su último trabajo, Al fondo, a la izquierda. Le hemos visto también en los últimos días en muchas tertulias, le conocemos como contertulio, y también en muchas entrevistas, precisamente porque en este libro nos acerca al PSOE. Días antes, además de las primarias del PSOE, que las vivimos, pues ustedes lo saben, este fin de semana publicaba Al fondo, a la izquierda.
Un relato de la explosión del PSOE que, acompañado de conversaciones inéditas con los principales actores, explica cómo se ha llegado a la situación actual. Este libro, Al fondo a la izquierda, es una reflexión sobre los motivos por los que la izquierda no ha logrado en el último año cambiar al gobierno, a pesar de haber tenido en un momento dado los números suficientes para lograrlo.
Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, encantado de saludaros y de que me acojáis en vuestro programa.
Es un gusto.
Oye, Jesús, fíjate, yo te iba a decir que junto con Pedro Sánchez eres uno de los hombres del momento, ¿no? Yo creo que por la oportunidad, Jesús, ¿en qué momento sacar este libro con todo lo que se está moviendo en los últimos meses y con estas primarias? Yo creo que ha sido de las personas, yo creo, que más te he visto en los últimos días, ¿no?, en la televisión.
Bueno, eso me preocupa porque la saturación espanta, ¿no?
Ay, por cierto, cuando todos daban por ganadora a Susana antes de las primarias, tú ya dijiste que había posibilidades de llevarnos sorpresas por esa distancia que había entre las bases y los dirigentes y entre el propio partido y su electorado, y no te equivocaste, ¿eh?
Sí, es verdad que en estas situaciones, cuando hay una sorpresa política, el testimonio que más abunda es ese de ese pesadísimo del ya te lo dije, ya lo decía yo, tal. No, yo quiero decir claramente que a mí también me ha sorprendido la contundencia, la distancia con la que ha ganado Pedro Sánchez. Es verdad que lo que sí manifesté reiteradamente en los últimos meses es que había posibilidad de ganar, porque a mi juicio la otra candidata y su entorno no estaban percibiendo bien la realidad de lo que se notaba en las bases, en la calle, y lo que decían las encuestas del electorado, etcétera, ¿no? Y no lo que no me esperaba era la distancia tan clara con la que ha ganado Pedro Sánchez, eso sí.
Este es un relato personal sobre el terremoto político español que no va a gustar a nadie, dices, porque nadie sale bien parado. Describes a la intrigante Susanita, la sultana, que dice de Pedro Sánchez: este chico no vale, pero nos vale de forma transitoria hasta que llegue el momento oportuno para que yo dé el salto al sillón de Ferraz. Y a Pedro Sánchez lo presentas como un joven muy, muy ambicioso, que no tiene discurso propio. Alguien se refiere a él como un mono loco disparando al tuntún con una ametralladora.
Sí, no.
Has dado estopa, Jesús, pero a todos los lados.
Bueno, yo tengo que decir que con todos los errores que pueda haber o aciertos, la verdad es que en estos primeros 10 días, desde que ha salido el libro, tengo la satisfacción de que nadie me ha desmentido nada de lo que aparece ahí, ¿no? Porque yo lo que sí puedo garantizar es que es un relato sincero y honesto de lo que he visto, he escuchado, he vivido, he leído y he documentado durante ese periodo de tiempo, ¿no? Es verdad que la sensación que queda es agria, al repasar todo lo que ha ocurrido, pero también a la vez quiero hacer una reivindicación de la buena política. Es decir, que ha habido un periodo en el que en el PSOE, pero no solo en el PSOE, sino en otros partidos, ha habido una prioridad de los intereses más cortoplacistas o personales o de batallas de liderazgo muy, muy personalizado. Pero en el fondo de todo esto ha habido una desorientación y una enorme desconfianza, ¿no? Una desconfianza interna y una desconfianza entre los distintos partidos de ese espacio de la izquierda. Eso es lo que ha permitido, además, que continúe en el gobierno el PP y Mariano Rajoy, porque si no hubiera sido por esa profundísima desconfianza, probablemente el año pasado hubiera habido algún cambio más profundo,
claro,
del que ha habido, ¿no?
Con un PSOE fuerte, en principio, las cosas seguramente no serían como las vivimos ahora. Decías que 10 días desde que ha salido el libro, Jesús, que nadie te ha desmentido. Pero ¿alguien te ha llamado para decir algo? ¿Alguno de los protagonistas? Claro.
Sí, 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 he tenido algunas llamadas, unas, tengo que decir que la mayor parte de ellas, y eso lo agradezco mucho, dicen, oye, no me gustan algunas cosas que, en las que me veo reflejado y en las palabras que están en mi boca, pero tengo que decir que esto es lo que ha pasado, ¿no? Eso, esa es la línea principal de los de las llamadas, y sí ha habido alguna quejosa de decir, pero hombre, yo no esperaba que eso lo contaras, y he dicho, a ver, primero, los off the records no duran tres vidas, ¿no? Es decir, yo siempre he respetado el off the record, y además siempre he dejado fuera de un relato todo lo que sea en cuestiones de privacidad o de intimidad de cualquiera, ¿no? Pero para reconstruir lo que ha pasado, creo que era inevitable y obligado, una vez que uno asume voy a escribir un libro sobre esto, creo que lo importante es ser honesto con lo que uno cree que ha pasado y sobre todo
con lo que ha visto, ¿no?
Con lo que ha visto y escuchado, oído, ¿no? Sí, y trasladarlo al lector, porque si no es mejor que uno se quede en casa, ¿no?
Jesús, hablábamos del enfrentamiento entre Susana y Pedro, pero la fractura del PSOE no es solo consecuencia de un choque de egos. La brecha del PSOE se produce como consecuencia de muchos factores, y lo cuentas en el libro. Las medidas económicas de Zapatero de 2010, su sucesión por Rubalcaba, el nacimiento del 15M, la irrupción de Podemos, la elección de Pedro Sánchez para frenar las aspiraciones de Madina o el proceso independentista catalán.
Sí, todos esos factores que has citado y alguno más, por ejemplo, el peso de la relación con los medios, con un grupo mediático especialmente, que es el Grupo Prisa, Prisa con sí, el diario El País. Sí, sí. Sin todos esos ingredientes, yo creo que no es no se abarca, ¿no? O no se puede comprender la evolución que ha tenido el PSOE y la situación en la que atraviesa actualmente, ¿no? Por limitarme a la llegada a la Secretaría General de Pedro Sánchez, hay que recordar que fue arropado y apoyado precisamente por quienes finalmente en octubre del año pasado decidieron que había que echarlo como fuera, ¿no? Había que obligarlo a dimitir porque consideraban que llevaba al PSOE al precipicio, ¿no? Ya estamos viendo que además se equivocaron desde luego en la forma en la que lo hicieron, o lo argumentaron mal, o resulta que han sido bastante ciegos o sordos a lo que quería realmente la militancia. Otra cuestión es que durante ese proceso ha habido unos pasos erráticos por parte de Pedro Sánchez, que yo creo que es una de las incógnitas que ahora tenemos. Si Pedro Sánchez va a ser coherente con todo ese relato final que ha construido como representante de las bases, como contundente opositor contra Rajoy y manteniendo el no es no, o vamos a ver alguna incoherencia como vimos en el pasado. Es uno de los enigmas que yo creo que de eso depende en parte también la posibilidad de recuperación del PSOE o de que siga cayendo, ¿no?
Has mencionado antes a Prisa, el poder de los medios. El endeudamiento de Prisa alcanzó unos niveles tan insoportables que intercambiaron deuda por acciones. Así, los acreedores entraron en el Consejo de Administración del grupo. ¿Y quiénes eran los acreedores? El Banco de Santander, CaixaBank, Telefónica, el establishment. En el fondo, a la izquierda también reflexiona sobre el papel del poder económico y financiero de este país. Ellos presionaron para defender sus intereses económicos y políticos por encima de todo y de casi todos. Y son los que van a alentar la gran coalición. Tienen pánico a la posibilidad de una fragmentación electoral que lleve a una situación de ingobernabilidad o a una coalición de izquierdas. Eso también lo cuentas en el libro.
Sí, está contado como un relato además periodístico, es decir, que yo lo que voy aportando son datos, testimonios, conversaciones y documentos que reflejan todo eso. Yo diría que no tiene eso un carácter conspiranoico, sino que es evidente que ha sido así, y que si se analizan algunos de esos testimonios que aparecen en el libro, no lo han ocultado, es decir, poderes económicos, financieros y mediáticos han expresado en todo ese periodo su apoyo a cualquier opción que evitara un gobierno por la izquierda, y desde luego que evitara un gobierno en el que estuviera o lo apoyara Podemos y mucho menos fuerzas independentistas. Sí. Eso lo han reconocido. Tiene que ver también, a mi juicio, y ahí están también los datos que creo que lo apoyan, con el surgimiento muy rápido a nivel estatal de Ciudadanos y cómo se dispara en algunas encuestas y directamente hace, en ese sentido, caer un poco la expectativa. Estamos jugando también con la cuestión psicológica de las encuestas y cómo influyen luego en el voto, ¿no? Con la caída también en ese periodo de Podemos, etcétera. Es decir, lo han defendido argumentando que la única posibilidad de estabilidad en este país pasaba por un gobierno, cualquier formato, que se apoyara en PP, PSOE, uh-huh. Ciudadanos. Y finalmente eso es lo que ha ocurrido, como sabemos.
Uh-huh. Claro, Jesús, pero no hace falta los grandes poderes, desde luego, que fuercen en principio la maquinaria para que no llegue a la izquierda, porque la izquierda, Charo, si hacemos un repaso, está que se da tortas entre ellos.
Sí, también lo cuenta Jesús en el libro.
Lo hacen ellos solitos.
Está hecha unos zorros. Las luchas fratricidas en la izquierda son el pan nuestro de cada día. Sánchez, aupado por Zapatero, derribado por Zapatero. Sánchez, peón de Susana Díaz para frenar a Madina, decapitado por Susana y Madina. Sánchez, azote del populismo, disfrazado como el más populista, agitador de las bases. Y a la izquierda del PSOE, en Podemos, Errejón contra Iglesias, Maestre contra Monedero, Echenique, rival de Iglesias en Vistalegre 1, aliado de Iglesias en Vistalegre 2, y Vescasa se harta. Errejón contra Garzón, Garzón contra Lara y Lara contra Llamazares. Y este se harta. Y mientras la derecha se frota las manos, que se maten entre ellos.
Claro, es que no hacen falta los grandes poderes.
Bueno, esa es una de las conclusiones más agrias y yo espero que sirva en ese sentido ese repaso de reflexión profunda y de lección, ¿no? Describía Felipe González a Rajoy como el único animal que avanza sin moverse, ¿no? Uh-huh. Pero lo que demuestra ese repaso de todo lo que ha ocurrido en la izquierda es que eso ha tenido éxito quizás porque los demás actores se han movido en direcciones equivocadas. Es decir, si hubieran actuado de otra manera, hubieran roto esa desconfianza o hubieran tenido como prioridad de verdad en la actuación cambiar el gobierno que había y cambiar las políticas que se están practicando, pues probablemente la situación en la que tuviéramos ahora mismo no sería esta.
Si la desconfianza ha sido la causa de que la izquierda no gobierne en este país, hasta que el PSOE y Podemos no rompan esa mutua desconfianza, España seguirá gobernada durante mucho tiempo por las mismas fuerzas que han provocado con su gestión la mayor brecha de desigualdad de la OCDE, afirmas. ¿Crees que con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y con el tirón de orejas que el electorado le dio a Iglesias en los últimos comicios, se pueden acercar posturas? ¿Crees que el establishment, grandes empresas, bancos, lo van a permitir?
Bueno, desde luego lo que no tiene duda es que se abre un periodo de nueva oportunidad, ¿no? Es decir, la diferencia entre esta victoria de Pedro Sánchez y su llegada anterior a la Secretaría General es que esta vez llega sin ataduras. Es decir, lo ha llevado al liderazgo, lo han llevado las bases, lo ha llevado la militancia. Precisamente los poderes internos del partido, todos los referentes, que sin estar muy de acuerdo entre ellos en otras cosas, sí lo estuvieron, y eso es mérito, lo digo entrecomillado, de Pedro Sánchez, haber puesto en su contra y muy rápidamente a todos los demás, ¿no? Bueno, pues ha vencido a todo eso y ha vencido a la influencia de un montón de cabeceras mediáticas que claramente estaban con Susana Díaz, lo cual le ha hecho un flaco favor a Susana Díaz, a mi juicio, ¿no? De poderes de todo tipo que esta vez han sido derrotados por un candidato que consiguió armar un relato que ha conectado con las bases y con el electorado. Bueno, se abre una oportunidad. Y también se abre la incógnita, y vamos a ver en los próximos meses cómo se concreta, de en qué línea política va a actuar Pedro Sánchez. Si es de colaboración de algún tipo con Podemos, y vamos a ver cómo reacciona Podemos, o es por competir hacia el centro del espacio político, ¿no? O si intentan ambas cosas. Es que el panorama en ese sentido es verdad que es el que es y es muy complicado, y algunas de los factores que lo han condicionado yo creo que no tienen marcha atrás. El cambio generacional en este país, con el voto por edades, el voto del perfil más urbano, más dinámico, ahora mismo no está en el PSOE ni en el PP. Y para recuperar eso en el PSOE y para que eso conforme un espectro político distinto, desde luego tiene que haber algún tipo de entendimiento, que no digo de acuerdos preelectorales, que es distinto y que en este país además siempre han dado un desastre como resultado, ¿no?
Bueno, Jesús, como bien dices, se abre un nuevo tiempo, expectante saber qué es lo que puede suceder, pero sí que es cierto que con la victoria en principio en esas primarias de Pedro Sánchez se ha abierto ese periodo muy ilusionante para buena parte de las bases, ¿no?, del PSOE, que incluso decían, que no sé si lo puedes confirmar, confirmar que estos días había habido más afiliaciones a cuenta de Pedro Sánchez, se ha movido.
Es posible. Desgraciadamente, y espero que en eso también vaya habiendo un cambio más profundo, los partidos en general y el PSOE también, a pesar de la parte más positiva de todo este proceso, que yo creo que es un debate abierto, descarnado, transparente, el que se ha vivido. Ojalá lo viéramos en otros partidos, pero no tenemos los datos oficiales de algunas cuestiones. Por ejemplo, ayer o anteayer publicábamos en Infolibre un dato muy interesante que explicaba la diferencia entre votos y avales, porque una de las sorpresas ha sido el hecho de que Susana Díaz ha tenido menos votos que avales.
Eso se explica por la
abundancia de los llamados avales colectivos, ¿no? De manera que cada jefe o jefa de agrupación era realmente el responsable de recabar avales.
Claro, yo te iba a decir también que es el voto a mano alzada y el voto secreto, ¿no? Que con el voto secreto generalmente uno vota lo que realmente quiere.
Claro, pero cuando son avales individuales hay que enseñar el carnet de identidad.
Sí.
Cuando es colectivo es el jefe de la agrupación el que pone los nombres y los datos.
Claro, y ahí puede haber diferencia, ¿no?, de opiniones. Bueno, Jesús,
que le hemos dejado sin voz al hombre.
Le hemos dejado sin voz. Nos vamos a despedir después de estas reflexiones. Bueno, Pedro Sánchez, en este caso, es como el ave fénix que resurge, ha resurgido sus cenizas y ha resurgido como si fuera, vamos, uno de los Rolling Stone directamente, ¿no? Casi como Mick Jagger, es decir, aclamado por las masas. Y Jesús, que te vaya muy bien con este libro que nos acerca, bueno, pues yo creo que a uno de los temas de los que más se ha hablado, ¿no?, en los últimos tiempos, a este PSOE, que es lo que pasa con él y con este titular que nos decías. Cuídate mucho, Jesús. A ver ese catarro,
gracias.
Cuídate.
Toca un poco de agua. Qué mala pasada.
En eso estoy.
Un abrazo.
Venga, Jesús, cuídate mucho.
Gracias.